Rosario decía que convenía madrugar para disfrutar de un tiempo tan agradable como el que nos ha tocado hoy en este 25 de agosto al amanecer, pero hay gente madrugando, hay alguien en la calle, Rosario.
Mira, curiosamente hay gente de los dos tipos, notando y madrugando. Detrás mío, aquí en la puerta del Solís, hay gente esperando que este teatro abra sus puertas.
Ah,
y adelante, sí, y adelante, que tengo la peatonal Pacacay, y la que anoche fue peatonal Bartolomé Mitre, todavía sigue caminando gente.
La noche de la nostalgia no ha terminado.
No ha terminado. O sí ha terminado, pero la están alargando. Seguramente en alguna conversación en la vereda para algunos, en la parada del ómnibus para otros, esperando un taxi, hay mucho movimiento de taxímetros, también sacando gente de la ciudad vieja. Hay gente que camina con sus instrumentos al hombro, es decir, son los músicos que seguramente han administrado alguna fiesta y que también están terminando su presentación a esta hora de la mañana. Y hay alguno que otro que ha quedado medio tirado en falsa escuadra.
Inevitable, ¿no?
Inevitable. Pero quiero decirles también que recién acabo de hablar con un patrullero que está precisamente controlando la situación. Le pregunté qué había ocurrido y realmente me dijo así una noche muy tranquila, y salvo algunos excesos de alcohol que simplemente han significado que alguno cayó allí donde lo sorprendió la madrugada, es que en realidad no ha ocurrido absolutamente nada. Eso creo que es parte de la gran noticia con la que podemos cerrar esta, digamos, panorama de la ciudad vieja en una madrugada tan especial, ¿no?
Hace hoy 150 años se levantaba por primera vez el telón del Teatro Solís. Y no es un aniversario cualquiera. 150 años configuran todo un acontecimiento. Y por eso, como homenaje, en perspectiva se pone una vez más en movimiento. Dentro de un ratito nada más vamos a instalar nuestra fonoplatea en este edificio plenamente consolidado como símbolo de la cultura de nuestro país. Ya vamos hacia allá, dentro de unos minutos estaremos ubicados al lado de un escenario por el cual desfilaron cientos de celebridades de renombre mundial, desde la soprano Luisa Petrazzina o Adelina Patti, hasta los tenores Francesco Tamango y Enrico Caruso, desde las actrices Lola Membrives, Margarita Xirgu y Vivian Leigh, hasta los actores Ruggero Ruggeri y Ralph Richardson, desde las bailarinas Ana Pavlova e Isadora Duncan hasta los bailarines Mikhail Baryshnikov y Julio Boca, desde el pianista Arthur Rubinstein y el violinista Isaac Stern hasta los directores Giacomo Puccini o Zubin Mehta. Una lista a la que, por supuesto, hay que agregar los mayores exponentes de la cultura uruguaya. Durante toda la transmisión especial de este viernes, desde ahora y hasta las 12:30, les proponemos una travesía por la música, la danza y el teatro, un ir y venir entre el pasado y el presente. Y para empezar, para ir entrando en materia, les invitamos a remontarnos por unos minutos al nacimiento mismo del Teatro Solís. A cómo se vivían estas horas hace exactamente 150 años. Rosario, ¿qué puedes contarnos?
Otra reflexión.
¿Cómo? A ver.
A mí me gustaría también agregar otra reflexión, que tiene que ver con lo otro símbolo de este monumento histórico nacional. Yo creo que merece la pena recordar en qué contexto nace la idea de darle a la República, que había nacido hacia apenas, 26 años cuando se inauguró, de un teatro que estuviera, de acuerdo a lo que hiciera, un edificio en armonía con la prosperidad y riqueza de la República. 150 años en la historia de un país parecen pocos, pero en el nuestro son muchísimos, porque, como les digo, hay que pensar que cuando esto se inauguró todavía existía la Ciudadela, no ya como fortaleza, pero sí como mercado. Y esto era un descampado de médanos y de barrancos rodeado en el predio que se había elegido, y que, como les digo, con 10 años apenas de una constitución vigente, se atrevió a soñar una actividad cultural desde este hermosísimo teatro. Me parece que esto, en una generación que como la mía comenzó a descreer del país, es parte de lo que deberíamos hoy recordar y recuperar también en la simbología de este teatro. Pero volvamos entonces a aquel primer día. ¿Se imaginan ustedes que aquella gente que soñó y que concretó ese sueño 16 años después de haber planteado el primer proyecto, con una interrupción en el medio, nada menos que porque por ir puso sitio a la ciudad de Montevideo en el año 41, las obras tuvieron entonces suspenderse en medio de la Guerra Grande y luego retomar los trabajos en el 51 y entonces quedaron pronto para el año 56. Aquel 25 de agosto parece que fue una mañana linda como la de hoy, pero aparentemente bastante más fría. En todo caso, desde las 6 de la tarde la gente ya se instaló en esta explanada que tengo ante mí y por supuesto que la excitación y la adrenalina debía ser mucha. Por lo pronto eran poco más de 1.500 localidades de gente que podía sentarse a ver el espectáculo y sin embargo se habían vendido 2.500. Es decir, estaba previsto que la capacidad del teatro quedara absolutamente colmada y más de 1.000 personas, alrededor de 1.000 personas, vieran el espectáculo de pie. En realidad entonces, como decía, la fiesta empezó aquí en la explanada con, cohetes, globos de papel, músicos que se instalaron con sus trompeterías, como decía la crónica, y hasta leche que se repartió entre los que esperaban de un tambo vecino. Sobre las 7:30 de la tarde se abrieron las puertas y la gente se abalanzó a ocupar sus localidades. Poco antes de las 8 llegó el presidente de la República, que era entonces Gabriel Pereira. Y obviamente, previo a la presentación de la ópera de Hernani, tuvo lugar todo un acto protocolar. Por lo pronto se cantó el himno, la propia soprano de esta compañía lírica italiana que tendría a su cargo la presentación de Hernani, Sofía Vera Lorini, tuvo a su cargo el coro del himno nacional. Heraclio Fajardo recitó desde la platea versos que había escrito Acuña de Figueroa, el mismo autor de la letra del himno, en conmemoración y especialmente dedicados a este teatro Solís. Y luego, por supuesto, se completó la parte oratoria. Finalmente comienza la función. Una función que tuvo sobre el final tal éxito, sobre todo en la presentación de esta soprano, que era toda una diva, que había estrenado esta misma ópera Hernani en la Fenice de Venecia, y que fue realmente ovacionada entonces al culminar con aquella costumbre de arrojarle flores a sus pies desde todas las localidades del escenario. La fiesta no terminó allí, porque una vez que salieron los espectadores, aquí también en la explanada sonaron con todo los fuegos artificiales para culminar una fiesta que debe haber resultado en aquel joven Uruguay, todo un acontecimiento, como les dije hoy, más allá de lo cultural, de afirmación de la soberanía, del sentimiento de fe en esta república y esperanza que en esta república entonces se tenía.